y se está trabajando en distintas escuelas e instituciones al respecto. Yo tengo en línea telefónica a la coordinadora justamente del CAIS, la licenciada Natalia Falcone, quien amablemente está en comunicación con Radio Tupambae. Falcone, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Gracias. Bien, nosotros muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que están con una agenda bastante exigente en estos tiempos, ¿no?
Sí, sí, así es. Y como lo estaba resaltando recién, la verdad que esta es una problemática que viene creciendo a nivel mundial y a nivel nacional. Y lo importante es que la provincia ha puesto, digamos, el interés, el acento en este tema, y hace ya más de un año que nos venimos ocupando y atendiendo toda esta problemática, ¿no es cierto? No solamente las situaciones emergentes, los casos que requieren una atención concreta, sino haciendo prevención, trabajando con todo lo que es la sensibilización y preparando a la comunidad, digamos, para que entienda y colabore en la detección y la alerta temprana, digamos, ¿no?
Uh-huh. Esto fue una decisión del gobierno de crear, ¿no es cierto?, esta comisión para abordar en distintas instituciones o también para la comunidad en general, ¿no es cierto?
Así es, la verdad que es una excelente decisión el que tomó el gobernador en el año 94. Decimos excelente porque la verdad que teniendo como referencia el trabajo que se realiza en otras provincias, la forma de trabajar articulado y de manera intersectorial, sabemos que es la forma que mejores resultados da, y estamos trabajando realmente coordinados todos los equipos de distintos ministerios y de distintas áreas, e inclusive desde de la comunidad, ¿no? ONG, iglesias, ha sido una decisión muy acertada.
Hay como múltiples factores de riesgo en cuanto al suicidio, y que muchas veces nos encontramos con casos puntuales, ¿no es cierto? Pero este fin de semana inclusive se conocieron cifras, ¿no es cierto?, de que hay muchos llamados de asistencia, de pedido de ayuda, ¿no?
Sí, 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 así es. Nosotros tenemos, digamos, dentro de las intervenciones y la estadística que tenemos del año 2025, podemos decir que todo lo que es prevención, la implementación de la línea que el IPS puso a disposición de toda la provincia, la línea de atención telefónica, atendió de emergencia, ¿no?, de crisis, atendió más de 500 llamados en el año pasado. También, bueno, la colaboración y de la alerta de la policía, que a través de la línea 911 o de las comisarías también recibió y contuvo en el primer llamado a personas. Hemos tenido más de 1.200, 1.300 intervenciones en relación a la conducta suicida, y más de 1.200, o sea, el 90% más de esas llamadas por distintos tipos de conducta fueron contenidas y atendidas por el equipo de salud mental de la provincia, por la Dirección de Salud Mental, por los efectores de salud, los CAPS municipales, los CAPS de la zona capital. O sea, realmente hubo una articulación para que las personas que solicitan ayuda puedan ser atendidas a tiempo. También se han derivado personas, se han llevado a tratamientos que tienen que ver con el consumo de sustancias. O sea, todo la atención de la emergencia también derivó en otro tipo de atenciones y de acompañamiento.
Si bien esta cuestión, esta problemática es multicausal, en estos casos que usted menciona, esta cifra que tiene aquí, ¿no? ¿Mayormente tienen algún otro factor?
En su mayoría han sido situaciones que tienen que ver, o sea, atrás de todo esto hay una cuestión de malestar, de sufrimiento. Hemos tenido, sobre todo el grupo de los más jóvenes, podríamos decir que entre 19 y 29 años está el grupo de mayor riesgo y que mayormente se ha atendido. Y bueno, se han detectado situaciones vinculadas con cuestiones familiares, con cuestiones de consumo, con situaciones de a veces de salud mental, digamos, de crisis o de necesidades de atención. En las escuelas muchas veces se han detectado jóvenes con situaciones de vulnerabilidad, familiares, Ayer nos decía la coordinadora de las escuelas que, contrario a lo que a veces se cree, no han sido tantos los casos que han disparado la alerta vinculados con cuestiones de bullying en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Si bien es un factor, puede estar el tema de los vínculos, sí, se trabaja, pero, bueno, ¿no es cierto? La mayoría de las cuestiones que tienen que ver con las situaciones de suicidio tienen que ver con el sufrimiento, a veces con pérdidas, con la violencia, con la pobreza, con traumas, digamos, es ahí, como vos decías, bien complejo.
Totalmente,
¿no? Pero por supuesto que resaltar esto, ¿no? No lo tenemos que pensar como solo una cuestión individual, algo que le pasa a una persona. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el contexto y, por supuesto, con la situación social y económica que se vive.
Uh-huh. Claro, uno habla siempre, ¿no es cierto?, de un origen conductual en todo esto, ¿no? Y muchas veces hay algunos signos evidentes, algunas señales que hay que empezar a atender, ¿no? Como usted señalaba, vi ahí a veces en la escuela empiezan a haber también algunos indicativos. Usted aquí señala, ¿no es cierto?, que no es alto el caso de bullying, que en su momento era algo preocupante en las escuelas.
Claro, yo creo que el tema de la convivencia es importante, se tiene que atender porque justamente es el lugar donde los niños y los adolescentes pasan mucho tiempo y es importante que sea un lugar que promueva vínculos saludables, que no haya violencia, que no haya maltrato. Pero lo que nosotros vemos es que generalmente atrás de estos pedidos de ayuda hay otros factores importantes que tienen que ver con otras cuestiones que por ahí que se vulneran en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no?
Uh-huh. En su momento era muy, muy, muy preocupante, y no sé si sigue siendo la problemática de que tenían acceso a determinadas tecnologías y, digamos, se dejaban guiar también por algunos juegos que no eran muy, muy pertinentes, ¿no?
Todo eso ocurre y sigue y suma, digamos. Uh-huh. Por supuesto que ese tipo de cuestiones virales no hacen efecto en todos los chicos, sino que hay como determinadas situaciones que van sumando problemas individuales, familiares y además a veces demasiado acceso a redes y a cosas sin control, digamos, que pueden sumar y terminar desencadenando, digamos, hacer como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Uh-huh. Por eso, sí, el tema de las tecnologías, si bien no hay que demonizarlo, uh-huh. Nosotros lo vinculamos más a una situación de vincularnos, ¿cierto? Uh-huh. De estar atentos, de acompañar, de sostener, de estar conectados con los adolescentes, con los chicos, Y bueno, el celular es la tecnología, ellos nacieron con eso, es lo que tienen y es a través de eso que se vinculan. El tema es tener una mirada cuidadosa de los chicos y acompañarlos, ¿no? Cuando el chico se queda solo con la tecnología, no, ahí sí que no tiene recursos por ahí para procesar toda esa información y todo lo que hay ahí.
Totalmente, ¿no? Y bueno, me imagino que con los niños o los adolescentes siempre es un poquito más complejo, ¿no? Porque de alguna manera a veces pueden expresarlo o no, o se guardan a silencio, ¿no? Situaciones que implican, ¿no es cierto?, que ustedes con su equipo u otros profesionales puedan abordarlo, ¿no?
Claro, sí, estamos constantemente tratando de capacitarnos y de ir capacitando también a las personas que trabajan con adolescentes para que tengan recursos para estar para tener esa mirada, sobre todo esa escucha que es tan importante para detectar el malestar y el sufrimiento, porque sí, como bien decís, por ahí los adolescentes o no saben todavía, no pueden, no tienen las herramientas para comunicarlo, o tienen conductas que aparentemente las normalizamos como parte del periodo evolutivo. Entonces hay que estar atento e insistir y mirar y escuchar para poder detectar a tiempo ese malestar que puede estar haciendo que alguien piense en quitarse la vida.
Claro, yo imagino, ¿no es cierto?, que no es sencillo una persona que lo dice, lo manifiesta o tiene algunos indicios, aquello que por ahí hace la acción, ¿no es cierto?, y hay que actuar y acompañar posteriormente.
Claro, siempre nosotros en general decimos que en general hay señales y uno tiene que ir acostumbrándose a buscarlas, a mirarlas. Pero también es cierto que hay personas que intentan mantener oculto o no mostrar ese malestar y solamente lo vemos cuando ya es demasiado tarde, digamos, ¿no? Cuando ya hay un llamado de atención más grave.
Bueno, y bueno, que quería vincular, ¿no es cierto?, con lo que pasó recientemente, que han actuado rápidamente, han tenido también conversaciones con la institución, con los padres, con docentes y compañeros del caso de la EPET, ¿no es cierto?
Sí, sí. La verdad que, bueno, este caso, por la gravedad y por el impacto que tuvo, por cómo fue, digamos, se mediatizó y estamos hablando mucho, pero bueno, durante todo el año pasado hubo 12 intervenciones que tuvieron que ver en las escuelas con estas situaciones de acompañar a la institución en una situación de duelo o en una situación difícil y donde siempre el protocolo funcionó y en este caso también de manera muy de manera rápida todos los organismos hicieron su parte, digamos, lo que es la parte de la policía, la asistencia inmediata, digamos, de la emergencia, y después todo lo que se dispara en cuanto a lo que es la contención de los padres, los docentes, los alumnos, el acompañamiento muy importante del personal de la Dirección de Salud Mental y de los hospitales en el acompañamiento, ya todo lo que viene después, ¿no? Porque por ahí en el momento se ve la acción de determinados equipos, pero educación y salud mental continúan el tratamiento y el acompañamiento durante un año de las personas que han sido impactadas o están vinculadas con lo que pasó.
Bueno, y en este caso puntualmente, ¿cómo está la familia, cómo está el joven, de lo que se pueda comentar? Porque entiendo que también hay un protocolo, ¿no es cierto?, en cuanto
a este tema. Claro, y un cuidado, ¿no es cierto?, de la privacidad. Sí. Pero bueno, en síntesis, el joven está siendo atendido, evoluciona bien, la familia también está acompañado por todo el equipo del Hospital Madariaga, no solamente de salud física, sino también todo lo que es el acompañamiento de salud mental. Y bueno, y se trabaja también en la escuela para acompañar a sus compañeros, a toda la comunidad educativa que, bueno, fue muy impactada por lo que pasó, ¿no es cierto? Todo el mundo quedó en un estado de shock en principio, pero bueno, de a poquito se está conversando con ellos, se están haciendo talleres, se va a conversar con toda la escuela, se hace una intervención que va a durar, como ya les digo, por lo menos un año.
¿Han podido tomar un diálogo con el joven?
No, nosotros directamente no. Los que estamos dejando que trabaje el equipo, digamos, por eso te decía, la tarea de cada equipo y la intervención oportuna, está el equipo de salud mental y ellos son los que están trabajando. Nosotros lo que hacemos después es reunirnos con ese equipo. En este momento es muy importante bajar la exposición de este chico y su familia, dejar que realicen el proceso, digamos, de acompañamiento de qué fue lo que pasó, de cómo se va a salir de esto, de qué ayuda necesita. Así que nosotros simplemente acompañamos y nos reuniremos con el equipo de salud mental para articular las acciones que correspondan para acompañar a este joven.
Totalmente, yo me imagino que hay miles de preguntas, ¿no?, que va a ser parte de la investigación, pero lo importante ahora es asistir a la familia, bueno, a la institución, que como decía usted, ha quedado impactado por todo lo que sucedió, y la misma sociedad, ¿no es cierto?, que también a veces está como muy pendiente de los detalles.
Claro, y por ahí eso, ¿no es cierto?, yo creo que es algo humano, ¿no es cierto?, los seres humanos nos preguntamos por qué pasan las cosas, qué fue. Pero es importante entender que en este tema, como hablábamos hoy, hay múltiples causas que llevan y estamos hablando en este momento de la privacidad. No hay que generar un estigma, señalar a la familia, señalar a la escuela. O sea, hay que tener mucho cuidado los comentarios en las redes, lo que decimos, los rumores que se esparcen, porque no ayudan dañan a, no solo a la, al chico directamente, a su familia, a sus compañeros, a la comunidad educativa, ¿no es cierto?, que también está puesta en tela de juicio. Entonces, entender que las personas a veces, después de acumular malestar en distintas áreas de su vida, por ahí toman decisiones o hacen cosas que por ahí ni ellos mismos terminan de entender y que va a llevar tiempo comprender, pero no poner, no contribuir, digamos, a la estigmatización o al señalar a alguien particular como el culpable de todo esto, ¿no? Hoy en día es mejor prevenir, pensar qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a pasar, qué cosas tenemos que estar atentos, qué cosas hay que mejorar, y no poner tanto en el acento en qué es lo que pasó con este chico en particular.
Totalmente. Bueno, yo decía muy temprano y con buen tino de lo que está publicado también, ¿no es cierto? Se quitó un video de vicegobernación en el cual se da algunos detalles, ¿no? También a veces el descuido, el deseo de ayudar también llevó, ¿no es cierto?, que eso se expusiera, ¿no?
Claro, yo creo que este fue tal el impacto que todos quisimos, digamos, de alguna manera participar, decir, acompañar, solidarizarnos. Pero creo que tenemos que empezar a bajar la exposición, sí, a no hablar tanto de la cuestión particular. Sí creo que es una oportunidad para hablar de la prevención, de la importancia de la participación de la comunidad, de prestar atención, de saber cómo funcionan los circuitos. Tenemos, como te decía, todos estos organismos trabajando y coordinados. Entonces, bueno, toda aquella persona que le parezca que quiere trabajar, que le interesa, que quiere sumarse, que quiere trabajar en su barrio, en su comunidad, que tiene una ONG, de alguna manera participar en la prevención del suicidio, bueno, se puede comunicar con la comisión. La comisión no solo son organismos oficiales, sino también organismos no gubernamentales, que una vez que nos ponemos de acuerdo y nos capacitamos, podemos todos hacer un trabajo comunitario y sumarnos a estos circuitos de atención.
Totalmente, ¿no? Ahí estamos hablando del cuidado y también de la asistencia. Y bueno, lo interesante es que ustedes tienen una comunicación directa, la posibilidad también de que puedan asistir a los lugares donde necesiten.
Exacto, exactamente. Eso, remarcar eso a la población, que hay recursos a los cuales recurrir, que se puede llamar al 911 cuando hay una emergencia, pero también hay una línea de atención telefónica de contención emocional, que es la línea que el IPS puso a disposición de toda la comunidad. También se puede llamar a esa línea, se puede llamar, el Ministerio de Salud ha creado un chat que es el Chavis, digamos, que es para una atención virtual, donde se pueden sacar turnos o recibir la asistencia profesional de manera rápida. Entonces hay muchos recursos a los que se puede recurrir cuando alguien siente o un familiar ve que hay alguien que puede estar atravesando una situación difícil.
Totalmente. Eso es lo importante. Totalmente. Bueno, no, esto no es un tema nuevo, ya te acompaña la humanidad por allí en los tiempos, potenciado por otros contextos, otras realidades. Así es. Lleva a que justamente hoy se pueda abordarlo de manera integral.
Así es, sí. Sí, lamentablemente existe desde los origen de los tiempos y creemos que, bueno, lo que tenemos que hacer es prepararnos de acuerdo a la época y tener recursos, ¿no?, para asistir y para acompañar y detectar a tiempo.
Totalmente. Bueno, ¿alguna agenda prevista en este tiempo? Me imagino que sí, ¿no? Visitas, asesoramiento que están haciendo.
Sí, estamos trabajando, bueno, coordinado por todo lo que es en este momento la escuela, estamos acompañando el trabajo con padres y docentes y también con todas las reuniones que hacen a los equipos de salud, a las intervenciones. Todo el equipo de salud mental está atento y con turnos para los chicos que necesiten, para las familias que necesiten. Hoy estamos abocados a este primer técnicamente, digamos, hay un mes en el cual hay que estar atentos y alertas a cualquier repercusión, malestar que pueda ocurrir disparado por esta situación. Así que estamos en ese punto.
Totalmente. Yo le agradezco su tiempo y su amabilidad en atendernos y abordar un tema que es tema agenda de la sociedad y también de los medios.
Así es, bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme contar lo que hacemos y llevar a la comunidad la información que puede ser útil para prevenir.
Bueno, gracias, buen fin de semana y feliz Día de la Mujer el fin de semana.
Muchísimas gracias, buenos días. Buenos Hasta días. Luego.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Así hablamos con la coordinadora de la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio de la provincia de Misiones, la licenciada Natalia Falcone. Bueno, datos muy preocupantes, ¿no? Pero a la vez también la permanente asistencia a distintas instituciones. Si me permite, ¿no? Hay teléfono que ella indicaba allí, ¿no? Para ante situaciones que usted pueda tener. El Centro de Atención Virtual de Salud Mental Chávez. Hay un teléfono 3764-518800 y también la línea de atención que tiene el IPS las 24 horas o también al 911 de la Policía de Misiones.